Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Somos un movimiento generacional, nutrido de ideas, valores y testimonios, que conforman un estilo singular, que nos honra y nos distingue. Somos un movimiento generacional, que ya ha dejado su impronta en la historia de Chile, y que hoy renueva su voluntad de seguir profundizándola. Con la misma ilusión de la primera hora, con el mismo rigor y perseverancia que nos movieron incluso en las horas más adversas o inciertas. No podríamos fallarles y no les fallaremos. Jaime Guzmán Errázuriz. Ayer, José Antonio Kast se transformó en el presidente electo más votado de la historia de Chile, pero también en el primer presidente gremialista de nuestro país. Un hito político que invita a mirar con perspectiva el recorrido de un movimiento generacional que nació en el año 1967 y que desde entonces ha tenido una influencia decisiva en el devenir nacional. Primero, como una férrea oposición al gobierno del UP. Después, dotando al país de una institucionalidad que permitió su modernización y su transformación económica. En la transición, el gremialismo jugó un rol esencial. Lo fue también como parte de los gobiernos del presidente Piñera. Y ahora, cuando durante muchos años quisieron matar el Chicago gremialismo, la constitución y el proyecto de Guzmán, uno de sus herederos será el próximo presidente de Chile. Hoy, con unidad de todos quienes nos sentimos herederos de esa tradición, el gremialismo tiene una oportunidad única de volver a incidir en el futuro de Chile. A Chile no podríamos fallarles y no les fallaremos. Soy Eduardo Cretón y esta es la apertura editorial de La Voz de la Gente.
El Banco de Alimentos del Mar de Pescadores Industriales del Bío Bío, creado en pandemia para apoyar la nutrición de adultos mayores vulnerables, fue premiado por Pacto Global en los reconocimientos Conecta 2025. Este programa es posible gracias a las 6.500 personas que trabajan en la pesca industrial del Bío Bío. Con convicción, seguiremos impulsando junto a Blumar, Camanchaca, Food Corp, Landes, Pacific Blue y Nutrisco iniciativas sostenibles en beneficio de los chilenos. Pescadores Industriales del Bío Bío.
Tu semana suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI. Disfruta un 40% de descuento todos los jueves en Papa John's. Llena tu estanque en Copec todos los jueves con un 7% de cashback pagando desde tu app Copec. Además, disfruta todos los días de hasta un 40% de descuento en más de 100 restaurantes. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compre en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día también es comer mejor. Que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram @agrosupercomermejor para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
esta Navidad, regala productos naturales de Farmacias Knop. Sorprende con packs de cosmética natural creados con amor, sin crueldad animal y con materiales amigables con el planeta. En Farmacias Knop podrás encontrar opciones de regalo ideales para el amigo secreto o esa persona especial desde 6.990 pesos. Encuéntranos de Arica a Punta Arenas y en farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Esta Navidad prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, ya lo escucharon, con Eduardo Cretón, que hizo la apertura editorial, diputado electo por el distrito 22 de la región de la Araucanía, la marraqueta más crujiente, marraqueta o ayuya, Eduardo Cretón.
Sí, contento, contento, creo que fue uno de esos días que pasan a la historia de nuestro país. Yo ayer voté temprano en mi comuna, en Victoria, además, tremendos resultados que tuvimos en Victoria.
¿Ah, sí?
2% José Antonio Kast, y decir el rechazo, como que quedó...
Sí,
uno,
es que bueno, casi, vamos casi a estar conversando
escapa,
eso, de hecho.
Casi se me escapa, no, pero 72% José Antonio Kast, en Los Sauces 78%, en Angol 75% José Antonio Kast, entonces la verdad fue un muy muy buen resultado a la región de la Araucanía, pero la diferencia además de 58-41, 58-42, 60-40, si esa es la dimensión de lo que ocurrió ayer, es algo que nos tiene muy muy contentos, pero yo creo que también obviamente que hay que celebrar, hay que festejarlo, pero también hay que poner la pelota al suelo, hay que mirar lo que está pasando en nuestro país, hay que conformar un gobierno, instalar un gobierno que no es para nada fácil, pero evidentemente que hoy día es el día de la marraqueta crujiente, del desayuno feliz.
Así es, yo también creo lo mismo, fue un buen bonito día. La verdad es que además un triunfo muy contundente, no solamente el resultado final, sino que también los resultados por regiones, y uno va viendo también comuna por comuna. Hay comunas, por ejemplo, como Colchane, ¿viste? 93%.
Sí, impresionante.
Un porcentaje, pero muy, muy elevado y en general muy contundente. Ya salieron algunos informes, análisis preliminares. Por ejemplo, hay uno muy interesante, la UDD, que planteado por Miguel Ángel Fernández, que es panelista estable, ¿verdad?, de La Voz de la Gente, subdirector académico de FARUDD, y Eugenio Guzmán, el decano de la Facultad de Gobierno de la UDD, que de hecho plantea dentro de los hallazgos algo bien, bien interesante que me gustaría que profundizáramos, Eduardo, que es la continuidad electoral, ¿cierto? La fuerte correlación entre el rechazo y Kast. El rechazo y el apruebo y Jara, ¿cierto? Confirmando que el clivaje constitucional del año 2022 siguió ordenando el voto en el año 2025. Y que José Antonio Kast absorbió más votos de candidatos eliminados. Aproximadamente 9,6% de Matthei, 12,3% de París, y casi todos los de Kaiser consolidó su apoyo en comunas más vulnerables y se registró un récord histórico también de votos nulos y blancos de un 7,1%.
A ver. Hay varios análisis para hacer de la elección. Yo creo que todavía es bien prematuro para lograr entender esto, pero una primera cosa te diría yo es que evidentemente que hace mucho tiempo que el país tuvo un giro a la derecha. Y eso es una cosa evidente. Desde la primera vuelta incluso, cuando uno mira a lo que sumaba Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, se da cuenta que entre los tres candidatos de las derechas tenían más del 50% de los votos, algo que era completamente inédito para la historia de nuestro país. Bien lo decía Rodrigo Álvarez ayer también, cuando uno mira al Congreso, este es el mejor resultado a nivel parlamentario de la derecha desde 1946, 1953. O sea, hay un giro evidente de la ciudadanía a las opciones de derecha. Ahora, ¿Eso quiere decir que el país se ha derechizado o que el país en realidad rechaza el proyecto refundacional de la izquierda? Es algo que todavía tenemos que estudiarlo más. Yo creo que queda mucha agua por correr. Lo segundo es que hay una gran derrota también de Franco Parisi, que iba a ser como el gran...
El gran elector,
por así decirlo. Y donde todo el mundo miraba qué era lo que iba a pasar con los votos del PDG. Bueno, Franco Parisi llama a votar nulo. Recordemos que hace este plebiscito con el Partido de la Gente, gana con un 78% la opción nulo. Y lo que uno ve ayer es una baja cantidad de nulo y blanco, muy por debajo de lo que todos los analistas hablaban, que hablaban de 12%, de hasta 14%. Bueno, y esa es la gran sorpresa. La gente tomó partido por Yanet Jara o por José Antonio Kast, y lo hizo masivamente por José Antonio Kast. Y lo tercero es que efectivamente se vuelve a repetir una proporción de magnitud muy parecida a lo que fue el plebiscito del 4 de septiembre del 2022. De lo cual te habla de varias cosas. Que ya el plebiscito del sí y el no ya no es algo que corra en nuestro país. Yo creo que no corra, de hecho, desde hace mucho tiempo que no corre. Yo te diría que desde por lo menos la segunda elección o la primera elección del presidente Piñera, que ya ese no es el eje o el clivaje en nuestro país.
Por más que por retóricamente se ha buscado instalarlo.
Claro, yo creo que hace mucho rato que no lo es. Pero esto viene a ratificar que efectivamente no lo es. Y lo que se trata de instalar es que efectivamente ahora el clivaje tiene que ver más bien con el gran fracaso de la izquierda refundacional, que fue el plebiscito de salida del año 2022, del 4 de septiembre, y que eso es más o menos lo que dice Faru Bede, que se mantiene esta tendencia. Yo solo haría un llamado a tener cuidado con tratar de instalar eso. ¿Por qué? Porque yo creo que acá lo fácil es, el día de ayer era ganar la elección. Lo complejo es mantener ese clivaje. Y ahí es donde está el enorme desafío del gobierno de José Antonio Kast, de poder generar amplias mayorías políticas y sociales que le den sostén al gobierno de emergencia que está planteando, y que efectivamente seamos capaces de mantener esa amplia mayoría que se obtuvo el día de ayer. Y eso es lo complejo, porque para mantener esa amplia mayoría hay que enfrentar la emergencia en materia de seguridad, en materia de migración, en materia de crecimiento económico, pero también hay que entender que para construir una mayoría así de grande se necesitan a muchos. En un gobierno de emergencia se necesitan a muchos, y se necesitan buenos gestores, se necesitan buenos administradores públicos, se necesita gente que vaya al Estado efectivamente a hacer la pega, que es lo que están esperando los chilenos, y marcar una diferencia con lo que ha sido el gobierno del presidente Boric.
Bueno, ya lo escucharon, también nos acompaña, acá se nos acaba de sumar nuestro economista jefe, la voz de la gente, Alejandro Eder, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, pues con Eduardo, ¿cómo están? Muy buenos días y muy contento con el resultado de ayer, muy bueno para Chile.
¿Tus primeras impresiones?
A ver, primeras impresiones, esto como un ciudadano común, no, yo no soy analista político ni nada por el estilo, pero
tampoco
me parece...
político, es técnico.
El resultado bien impresionante, obviamente está en el tramo alto de las expectativas del resultado. Muchos incluso eran mucho más conservadores, pensaban que la diferencia iba a estar en torno a 54, 55 puntos, sobre 58, en un resultado ampliamente contundente. Y yo creo que muestra lo que plantea Eduardo, que es que hay una necesidad ciudadana por acciones concretas para atender a los problemas que tienen las personas, que seguridad, educación, empleo, etcétera. Y también creo yo que muestra que hay un grupo de la población que obviamente hoy día sigue politizado, ¿no? Y que vota a rajatabla por un sector, en este caso es fundamentalmente de la izquierda, pero la gran mayoría lo que quiere es un gobierno que haga la pega, que cumpla aquello que dice. Ahora, hay que tomar, creo yo, también este resultado con mucha moderación y con mucha humildad, porque nadie es dueño de los votos, ¿no? Y yo soy un convencido que estos no son votos de, entre comillas, derecha, sino que más bien son votos de una ciudadanía, de sentido común, que quiere que las cosas se hagan diferentes a como se están haciendo hoy día. Pero también creo que las elecciones son cada vez más transaccionales, ¿no? Y los electores tienen una relación transaccional con sus gobernantes. Y eso significa que yo te voy a entregar la confianza para que tú gobiernes y tomes decisiones, pero si no cumples mis expectativas, entonces probablemente voy a ver otras alternativas también. Y en ese sentido ahora viene la parte difícil, que es hacer la pega. Por eso a mí me gustaron mucho en general, más allá de la forma, el contenido de lo que ha señalado José Antonio Kast en las últimas horas, de moderación, de prudencia, de un tono de estadista, la conversación con el presidente Boric fue una conversación donde no se dio espacio a ningún gustito personal, cosa que sí hizo el presidente Boric cuando habló por teléfono con el presidente Piñera, ustedes se recordarán.
Dijo algo así, lo vamos a hacer mejor que ustedes, una acusación.
Hacerlo mejor,
¿no?,
que usted, algo por el estilo. En este caso, el presidente...
La audacia, electo, ¿eh? ¿No? Mirando, envejeció mal esa cuña, ¿no?
Así es, envejeció muy mal. El presidente electo José Antonio Kast hizo todo lo contrario, y eso es una muy buena señal. ¿Por qué? Porque lo que viene ahora cambiar el statu quo, cambiar la situación, y no va a ser fácil, ¿no? Porque tenemos una tasa de desempleo que es altísima, que no va a cambiar de un momento a otro, una crisis de inseguridad que no se va a resolver de un momento a otro, y no hay medidas mágicas. Por lo tanto, este llamado a la prudencia es muy importante y tiene que marcar también la pauta de lo que va a ser un gobierno, que el presidente electo ha llamado un gobierno de emergencia, y a mi juicio tienen que ser dos cosas: por un lado un gobierno de emergencia, pero por el otro lado atender a los problemas de fondo que necesita nuestro país, como por ejemplo la crisis en la educación pública.
Efectivamente, bueno, yo creo que también en ese sentido lo mismo, parte quizás de lo relevante, de lo destacable quizás de un discurso que fue bien largo, ¿cierto?, ayer, es este llamado a la unidad, entendiendo que en Chile no sobra nadie, ¿no? Y eso quizás un contraste, de entre muchos contrastes que uno podría hacer también, pero un contraste relevante con lo que fue el cambio o el llamado, como bien recordaba Alejandro, del presidente Piñera a Gabriel Boric, ¿cierto? La lógica del no a domingo, ¿se acuerdan el discurso después no a domingo, etcétera? Esto fue un discurso donde finalmente instala el tema de la unidad. Instala el hecho que en Chile no sobra nadie, no solamente plantea, ¿cierto?, que esta coalición va a ser una coalición más amplia, el del oficialismo, sino que además incluso también hace un llamado a la próxima oposición, en la práctica también a cuidar a Chile.
Sí, y también yo creo que le vuelve cierta altura y dignidad al cargo de presidente, digamos. Se vieron esas formas republicanas. Yo quiero celebrarlo, eso sí, ¿eh? Creo que hubo una actitud muy republicana de Yanet Jara de ir a reconocer ese mismo día, ir a saludar a José Antonio Kast, y bueno, el llamado telefónico que ya es parte de nuestra tradición, incluso en los momentos más tensos, pero pensemos que el presidente Piñera, cuando él hace el llamado a Gabriel Boric, estaba haciendo el llamado al representante de una izquierda que lo quiso derrocar, siendo que él había sido electo democráticamente. O sea, imagínate lo duro que tiene que haber sido para el presidente Piñera, pero la señal que nos da el presidente Piñera en ese momento es que las formas republicanas están por sobre todo, por sobre ideologías, por sobre las rencillas en las que podamos estar, etcétera. Y el presidente Boric, efectivamente, ayer hace un llamado donde, además, yo creo que fue un llamado muy, muy, muy honesto, porque no hubo como ni falsa simpatía ni sonrisa forzada de ninguno de los dos. Sí. Sabían que estaban en un marco republicano y que se van a tener que juntar, que van a tener que conversar. Yo creo que para ninguno de los dos es muy grato esas reuniones, pero se tienen que hacer. Sí. En Chile el traspaso de poder tiene que ser lo más ordenado posible. Ahora, ya empezaba a entrar una fase donde se empieza a especular también sobre posibles gabinetes, sobre qué es lo que va a buscar hacer el presidente Kast con esta nueva coalición, que yo creo que ya es un hecho que va a haber una nueva coalición acá. De hecho, parte del discurso ayer, apelando a la unidad, tiene que ver con esto, que acá se requiere una nueva coalición donde van a haber partidos como la UDI, Renovación, también el Social Cristiano, Libertario, me imagino. Entonces va a ser una coalición amplia, y ya está todo el mundo pendiente, porque a la 11 había quedado fijada la reunión que tenía el presidente Boric con el presidente Kast, y se empieza a especular de con quién va a ir José Antonio Kast a la Moneda, porque es la primera señal que das, sin probablemente decir algún nombre de este va a ser ministro, este no, pero probablemente con quienes vaya hoy día uno entenderá que van a estar más cerca de formar parte del gabinete de José Antonio Kast, así que vamos a estar también atentos a esas primeras señales que sean, y que yo espero que sean en el sentido de generar un gabinete político amplio que le permita sortear un gobierno de emergencia y sostenerlo en el tiempo, que es lo complejo.
Bueno, ayer el presidente de la UDI plantea algo que a mí me parece bien, bien importante. Para un gobierno de emergencia, una coalición de emergencia, ¿no? Y eso es algo que va a ser muy necesario, especialmente como para poder, porque ya no estamos especulando, ¿cierto? Ya tenemos presidente electo y por lo tanto los proyectos, hay muchas cosas que se van a poder hacer en términos administrativos, obviamente a través del gobierno, ya de partida una mejor gestión, ¿verdad? Personas más preparadas, austeridad también en el tema de los recursos públicos, recortes también presupuestarios, todo eso pasa finalmente por decisiones también administrativas de gobierno, pero obviamente que también hay muchas de estas medidas que se van a tener que tomar a través de proyectos de ley, ¿cierto? Y ahí, en términos de seguridad, hay una arista que es relevante, pero también en términos económicos, ¿cierto, Alejandro? Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo ves tú? Hay muchas cosas, ya de partida, por ejemplo, bajar impuestos. Ya, para eso necesariamente se requiere un proyecto de ley, se requiere una mayoría en el Congreso, una mayoría simple, pero una mayoría al fin y al cabo, para poder sortear precisamente eso. Hay iniciativas prioritarias, de hecho está la reducción del impuesto de primera categoría desde el 27 al 23% para empresas medianas y grandes, junto a una rebaja adicional promedio hasta el 20% para aquellas que contraten trabajadores en riesgo de informalidad, etcétera. Hay varias iniciativas que están en esa línea. ¿Cómo lo ves tú como las primeras, quizás, medidas que se debieran tomar en el ámbito económico?
Sí, lo primero, Connie, es que los mercados ya han estado reaccionando a los resultados de la elección y se habían anticipado, de hecho, ¿no? Los resultados del IPSA, de la bolsa, que vimos durante el año 2025, son resultados históricos por sobre los 10.000 puntos, muestran que el mercado ya anticipaba un cambio de ciclo y ya anticipaba que el próximo gobierno iba a ser de derecha o de centro o de centro-derecha. Y eso es bueno. Cuando el mercado de capitales se moviliza, muestra señales hacia adelante de lo que viene. Esto lo vimos también con las elecciones anteriores. Cuando el mercado anticipaba que iba a ganar Bachelet, la bolsa baja. Cuando el mercado anticipaba que iba a ganar Piñera, la bolsa subía. Y ahora vimos también en los primeros resultados un crecimiento, un aumento de la bolsa en torno al 0,6% y una caída del dólar, es decir, el peso se valoriza un poquito más en torno al 0,6% también. Y ese vuelito, esas buenas señales, hay que ratificarlas con buenas políticas públicas que permitan que volvamos a crecer. ¿Cuál es la buena noticia en general? Es que las proyecciones de crecimiento, muchos analistas las están planteando para el año 2026, mejor. En torno al 3%, y yo creo personalmente que es razonable tener una meta desafiante pero lograble en torno al 4% para el fin del gobierno del presidente Kast. Ahora, esto significa que hay que hacer varias cosas diferentes, y José Antonio y Jorge Quiroz también han planteado que aquí hay que hacer modificaciones legales, pero no se trata de megaproyectos, de estos proyectos como maximalistas, enormes, que se discuten durante años y no pasa nada, no. Son pequeñas modificaciones, yo diría más bien quirúrgicas, y que permitan incentivar la inversión. Por ejemplo, la baja del impuesto corporativo. Eso es súper central. ¿Y por qué es importante? Porque de los 38 países de la OCDE, 34 en los últimos 20 años han bajado el impuesto corporativo, se dieron cuenta que era un freno al desarrollo, 3 lo mantuvieron y solo 1 lo aumentó. ¿Saben cuál fue el único país que aumentó el impuesto corporativo? Chile, a un nivel totalmente desproporcionado. Eso por un lado. Por el otro lado, hay que generar invariabilidad tributaria. Eso significa que una empresa que desarrolla un gran proyecto de inversión que viene y se instala en Chile con un proyecto de 100 millones de dólares o lo que sea, no le pueden cambiar las reglas del juego por un tiempo determinado, porque eso genera certeza y genera un incentivo para invertir. Y por cierto, todos los componentes de permisología, que tienen mucho más que ver con gestión que con modificaciones legales, pero también hay oportunidades de mejora en el marco general del sistema de evaluación ambiental que frena y que chanca la pelota para poder avanzar. Entonces, yo veo una señal muy potente al mercado con un ingreso pronto de un proyecto de ley, ojalá los primeros días, que baje el impuesto corporativo y con eso poder mostrar, miren señores, nosotros realmente estamos comprometidos con el crecimiento, esto no es una cuestión coyuntural, es una cuestión de convicciones, es necesaria y hay que dar una señal potente al inicio del gobierno.
Bueno, eso es bien relevante, ¿cierto? Esto de tratar de buscar de que estos cambios sean como una especie como macroestructura, se lo escuchamos mucho a la izquierda siempre, ¿eh? Cambios refundacionales, hay que cambiarlo todo, hay que destruir todo, claro, sistémico, etcétera. Claro, hay algo de eso, pero la mejor manera de poder hacer ciertos cambios estructurales también es ir avanzando, de a poco, pero ir avanzando, y eso con cambios que sean importantes, con señales también que se puedan ir dando al mercado, generando también mayores certezas. Yo creo que así deberíamos entrar de lleno el 11 de marzo.
Bueno, y parte de hacer un gobierno de emergencia es que tú tienes que tener una agenda de emergencia. Entonces, obviamente, que lo interesante de esto va a ser cuáles van a ser los primeros temas que plantee José Antonio Kast, porque tú no puedes abordar todos los temas al mismo tiempo y, por lo tanto, va a tener que ver cuáles son sus prioridades. Yo creo que bien lo decía la Connie, va a haber algo en materia de seguridad, en materia migratoria, pero también en materia económica. ¿Y por qué es importante que las urgencias y las prioridades se planteen rápido sobre la agenda? Porque también es evidente que es mucho más fácil construir mayorías o sostener mayorías cuando tú estás entrando. O sea, la famosa luna de miel que le dicen de los gobiernos es cuando el gobierno está partiendo. Y por lo tanto, es en ese momento donde las reformas más importantes se van a tener que llevar a cabo. Y uno esperaría que el 11 de marzo ya esté redactada prácticamente el proyecto de ley de la reforma tributaria. Porque además pasa otra cosa. Como decía Alejandro en su momento, que hay esta lógica transaccional que hay con la política, es que la gente espera resultados. y también hay que ser muy realista en que los resultados no se van a producir de un día para otro. O sea, si nosotros tenemos una reforma de pensiones, no quiere decir que a los dos meses vamos a crecer al 3 al 4%.
Así es. Reforma tributaria.
La reforma tributaria. Por lo tanto, esto va a tomar cierto tiempo y por eso se requiere con mayor urgencia darle prioridad a esto, porque la gente necesita notar un cambio. Si lo que hoy día hay en la calle es que no hay oportunidades, no hay trabajo, la vida está cara, el crecimiento real de los salarios no existe, digamos, entonces la gente necesita que ese crecimiento económico no solamente sea una cifra de pasar de un crecimiento mediocre del 2% a un 3, un 4 ojalá, sino que también necesita que eso se refleje en su vida cotidiana. Sí. Es decir, que haya más trabajo, que la gente pueda encontrar un lugar donde desenvolverse, y eso va a tomar tiempo. Entonces, sí, es necesario que esas urgencias se tomen, y lo mismo pasa en materia de seguridad. Tú no vas a echar de un día para otro 380.000 migrantes, digamos. Pero lo importante va a ser las señales que se den y cómo se va a empezar a abordar eso y empezar a mostrar resultados. Eso va a ser fundamental para el gobierno de emergencia. Y por lo tanto, yo creo que las prioridades de la agenda tienen que estar muy bien puestas desde ahora, que yo creo que lo principal es conformar los equipos y después alinear esos equipos en torno a esos objetivos.
Claro, y que los equipos que finalmente tú termines también, o también al revés, ¿cierto? El hecho de tener ciertas determinaciones y que los equipos
giren en torno a
esas definiciones, que finalmente es un poco también los ejes que nunca se salió del eje José Antonio Kast en ese sentido, ¿no? Siempre fue, acá los temas son seguridad, economía, al menos como en términos de la emergencia. Obviamente que hay muchos temas y urgencias sociales, y que de hecho también lo hemos planteado en otras oportunidades, que es importante también avanzar en esa agenda, ¿cierto? Las listas de espera, en educación tenemos también producto precisamente de malas políticas públicas, de malos políticos, la educación pública está en el suelo. Es una agenda social que tiene que ir avanzando, pero sin duda que la emergencia se tiene que concentrar al menos en esto, sin duda, ¿cierto? Seguridad y crecimiento. Bueno, estamos conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y con Eduardo Cretón, diputado electo del Distrito 22 de la Región de la Araucanía. Un minuto de pausa y volvemos en La Voz de la Gente.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Si ya cambiaste la marraqueta por el pan de Pascua, elige adelantar tu Navidad en Chile Express. Envía con un 24% de descuento en nuestros servicios estándar y prioritario, utilizando el código Navidad24 en nuestros canales digitales. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express.
El Banco de Alimentos del Mar de Pescadores Industriales del Bío Bío, creado en pandemia para apoyar la nutrición de adultos mayores vulnerables, fue premiado por Pacto Global en los reconocimientos Conecta 2025. Este programa es posible gracias a las 6.500 personas que trabajan en la pesca industrial del Bío Bío. Con convicción, seguiremos impulsando junto a Blumar, Camanchaca, Food Corp, Landes, Pacific Blue y Nutrisco iniciativas sostenibles en beneficio de los chilenos. Pescadores Industriales del Bío Bío.
Con más de 20 años en el país, Vías Chile es referente en gestión de autopistas. Central, Los Libertadores, Los Andes y Nueva Aconcagua, conectando 38 comunas en la región metropolitana, Valparaíso y Coquimbo. Su visión, movilidad eficiente y sustentable, alineada al desarrollo sostenible. Conoce más en www.viaschile.cl.
En agricultura, es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Vamos a conversar con ChatGPT porque supuestamente se acaban las versiones gratuitas y van a ser con publicidad para financiar este monstruo. Hola, ¿qué tal? Oye, cuéntanos eso que se filtró, que se va a acabar el chat GPT gratis y va a ser con publicidad la versión gratuita.
Hola, ¿qué tal? Bueno, te cuento. Se ha rumoreado un poco que la versión gratuita de ChatGPT podría empezar a incluir publicidad en el futuro para mantenerse gratis. No es algo que esté 100% confirmado ni anunciado formalmente, pero sí se ha hablado de esa posibilidad. Así que por ahora, digamos que es un rumor interesante, pero no hay nada definitivo.
O sea, como digo yo, hoy día no es, pero puede que mañana sí.
Exactamente, es tal cual como tú lo dices. Hoy por hoy no es así, pero mañana quién sabe. A veces estas cosas cambian de un día para otro, así que estaremos atentos.
Muchas gracias, Pil, la gente que nos está escuchando en la radio.
Y bueno, a toda la gente que nos está escuchando ahí en la radio, les mandamos un gran saludo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como siempre, chau chau.
ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, desde este lunes 15 de diciembre comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en x@caminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Eduardo Cretón, diputado electo por el Distrito 22 de la Región de la Araucanía, y con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad de la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, estamos viendo en vivo que va camino el presidente electo José Antonio Kast a La Moneda a conversar con el presidente Boric. Expectativas de esa reunión. ¿Cuáles deberían ser los? ¿Qué creen ustedes que va? Tú que tienes harta experiencia en el término de gobierno, Alejandro, ¿qué expectativas crees que lo que de temas que se deberían tratar y cuáles serían las prioridades o las cosas que finalmente debiera transmitirle el presidente Boric,
sí, al
presidente
electo? Mira, lo primero, algunos amigos fuera de Chile me escribían, me mandaban mensaje ayer, me decían, impresionante lo que pasa en Chile, saben los resultados antes de una hora, después de haber cerrado las mesas, el presidente en ejercicio llama al presidente electo y se reúnen al día siguiente. Esto es para celebrar. Es realmente impresionante, y nosotros lo, como estamos tan acostumbrados, es como transparente, ¿no? Es evidente, pero es algo que hay que celebrar. A ver, las primeras reuniones, en mi experiencia, son reuniones más bien protocolares, siempre cordiales, pero esto es un acto republicano más y donde no se juega necesariamente el traspaso. Pero sí es importante marcar la pauta de cómo va a ser esta transición. Y esta transición va a tener que ser una transición muy ordenada. Yo esperaría que hubiesen sucesivas reuniones de todos los ministros en ejercicio con los nuevos ministros para un traspaso que sea republicano y que no vaya a pasar, por ejemplo, lo que ocurrió en el año 2010, que yo recuerdo, me tocó llegar al Ministerio de Salud asesorando a la doctora Jaue y Jaime Mañalich, y los computadores estaban vacíos. Entonces eso es algo que uno esperaría que no ocurriera, y yo confío que esto va a ser un traspaso ordenado, sistemático. Recuerdo cuando en su momento, una vida pasada, me tocó estar en Hacienda con el ministro de entonces, Rodrigo Cerda. Tuvimos cerca de 4 reuniones con el ministro Marcelo y su equipo, a lo menos, con carpetas completas, todo el traspaso de información, revisión de los proyectos que estaban en trámite, cuáles eran las prioridades, cuáles eran las urgencias, el balance estructural, revisión del informe de finanzas públicas y un largo etcétera. Bueno, es lo mismo debiera ocurrir ahora. Así que me parece que es una buena señal, y esto debería marcar la pauta de cómo debería ser el traspaso hacia un nuevo gobierno.
Yo solo tengo un pequeño matiz con eso, Alejandro. Es que ahora probablemente, si hay un traspaso republicano, el gobierno del presidente Boric le va a entregar datos al gobierno presidente Haas, que no sabemos. O sea, por ejemplo, no le va a poder responder cuántos empleados públicos hay. Cuando le entregue un balance estructural, se lo va a entregar con un déficit que ellos mismos calcularon mal todas las veces. Entonces, obviamente que también hay que estar muy consciente que lo que va a recibir el gobierno José Antonio Kass va a ser un cierto desorden administrativo bien grande, que ha sido la tónica durante estos 4 años. Y eso evidentemente que es más complejo. Va a recibir también, y esto la gente lo tiene que saber, un Estado que está desfinanciado. Que estamos con una alta deuda pública, con infraestructura gigante, y por lo tanto va a haber poca maniobrabilidad del gobierno de Kass para poder hacer cosas por lo menos el primer año. Entonces, obviamente que acá va a haber un trabajo de tener que ordenar la casa primero, porque te van a entregar la casa. Esto es como cuando uno arrienda su casa y te la entrega al arrendatario en malas condiciones. Yo creo que eso va a ser un poco el traspaso del gobierno del presidente Boric al presidente Kass.
Claro, y fíjate que en términos fiscales, mira, porque claro, ese es el fondo del asunto, ¿no? Antes hablamos solamente de la forma y el hito republicano. Pero el fondo del asunto en temas fiscales, en términos fiscales, la casa está efectivamente desordenada, ¿no? Está sin algunos muebles, está ahí...
No, yo creo que las calles ya no andan, las goteras...
Si
es que
humedad,
no hay una fuga.
¿Ah? Hay humedad, hay huele mal, la casa huele mal. ¿Y por qué? Porque este año vamos a tener un déficit estructural, y nuestros cálculos son que va a llegar al 2,5%, después de que el gobierno se había comprometido con una meta de 1,1%, un presupuesto de la nación que no está completamente financiado porque tiene algunos gastos que no están incorporados en la proyección de ingresos, y por lo tanto el próximo ministro o ministra de Hacienda van a tener una pega que es prácticamente imposible. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que todos los gobiernos, cuando llegan, tienen que hacer sus auditorías o revisiones, ¿no? Y esa auditoría en términos fiscales se llama el primer informe de finanzas públicas, que le toca al nuevo gobierno presentarlo en el mes de abril. Y ahí vamos a ver la verdad de la milanesa. Es decir, si las proyecciones de ingresos, las proyecciones de gasto, el déficit estructural que ha definido el gobierno del presidente Boric son correctos, o si lamentablemente vamos a tener que ponernos rojos una vez y mostrar que la fotografía es completamente distinta a aquella que trató de maquillar el gobierno del presidente Boric.
Eso va a ser clave, ¿no? El informe de finanzas públicas debiera estar listo, o debiera, bueno, se empieza a hacer una vez que se asume, y ¿cuándo debiera estar listo el informe de finanzas?
Primeros días de abril debiera estar presentado ante el Congreso.
Ese va a ser un hito bien relevante, porque en la práctica, y también de cómo se comunica al país el estado de situación en el cual se encuentra efectivamente el país en términos también de moderación de expectativas y de las prioridades las prioridades en términos de los resultados que bien planteabas tú, Eduardo, antes. O sea, se van a requerir mostrar resultados pronto, independiente que no se puedan hacer cambios que vayan a hacer de la noche a la mañana. Sí se requiere generar, al menos aunque sean pequeños resultados, pero se tienen que dar. Uh-huh. Y todo eso, también la parte comunicacional va a ser muy importante.
Va a ser muy importante, pero más que lo comunicacional, porque nosotros siempre hacíamos la crítica que este era un gobierno comunicacional, que le importaba más la foto de cómo salía esto, cuál era la minuta que armaba pared, digamos, que era un gobierno comunicacional. Pero acá hay que tener un gobierno que sea actitudinal, porque hay muchas cosas que efectivamente no se van a poder resolver de un día para otro, pero la actitud que tome el gobierno va a ser importante. Si yo me imagino a un José Antonio Kass como un presidente que estará harto en terreno, él ya recorrió Chile muchas veces durante sus campañas, y yo me imagino que pronto, de hecho estos días, debemos ver a José Antonio en la frontera, en Colchane, en el norte del país, lo mismo en la región de la Araucanía, y creo que lo actitudinal va a ser muy importante, porque de repente el presidente no puede solucionar las cosas de un día para otro, pero tener la determinación y la actitud de querer hacerlo es muy distinto a lo que hace este gobierno, y eso va a ser realmente relevante.
Y en eso actitudinal, algo que es una señal que es muy importante a mi juicio, Eduardo, es la conformación pronta de los equipos, de los equipos más importantes, ¿no? La ciudadanía tiene que ver que hay un ministro de Hacienda, un director de presupuesto, un ministro de Interior, un director de Migraciones, lo que sea, prontamente nombrado, empoderados y trabajando por un país mejor. Y eso significa no solamente las reuniones de traspaso, significa empezar a preparar los proyectos de ley, significa empezar a proyectar lo que va a hacer el gobierno, y en esta actitud que tú dices que es tan importante, que es un anticipo de la conducta. O sea, la gente tiene que ver que esto se hace de forma distinta, tiene que ver un presidente en terreno, tiene que ver un presidente que se levanta muy temprano, tiene que ver un presidente que se acuesta muy tarde, tiene que ver un presidente que vive en La Moneda, al menos de lunes a viernes. Eso me parece una señal comunicacional y actitudinal muy potente. ¿Por qué? Porque después de eso van a venir los resultados concretos. Y esto es importante. Tenemos una crisis de empleo severa. Tenemos 270.000 personas que debieran estar trabajando y que no lo están haciendo porque no hemos sido capaces de crear empleos de buena calidad. Y los que encontraron pega, encontraron pololitos, pegas parciales, pega informal o pegas públicas. Y necesitamos crear empleos de calidad, con contrato, jornada completa, etcétera, etcétera. Y eso se va a demorar, no va a llegar en abril, no va a llegar en mayo, va a tener un rezago. Y por lo tanto, es importante que la ciudadanía conozca lo que se está haciendo, vea que hay un plan que es ordenado y que fruto de ese trabajo constante sí van a llegar los buenos resultados.
Eso, oye, sí. me está llegando información.
A ver.
Estamos todos expectantes de con quién va a ir el presidente electo a La Moneda a reunirse con los equipos del presidente Boric. Me dice que estaría yendo con Claudio Alvarado, ex diputado de la UDI, militante de la UDI, ex ministro Express.
Ex senador también,
ex ministro Express del presidente Piñera.
Ex subsecretario Express y ministro Express.
Y ministro Express, sí. Jorge Quirós, su principal asesor económico. Sí. María Jesús Wolf, que también está ahí trabajando desde Acción Republicana.
Asesora en la conformación. Ex Fundación Jaime Guzmán.
De la Fundación Jaime Guzmán. Y Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Eso serían las cuatro personas con lo que me dice el Correo de la Bruja. Equipo. Vamos a ver qué pasa.
Buen equipo.
Ese sería el equipo, por lo menos inicial, con el cual estaría yendo José Antonio Castro. Obviamente, ahora empezar las especulaciones.
Obvio.
Rápidamente, y uno podría decir, bueno, esto podría ser una señal de que Jorge Quiró, al menos, podría ser
el ministro de Hacienda.
El ministro
y
Hacienda,
Claudio Alvarado, ministro del Interior Alvarado, o de Sexpress.
El Interior o Sexpress.
Ahora, ojo con esas señales también. Yo recuerdo cuando asumió el presidente Boric, ¿se acuerdan que todas las reuniones económicas iba el ministro Grau? Ahí el ministro Grau, de hecho, lo acompañó a una reunión con el Banco Central. Entonces, bueno, se fue con el Banco Central, obviamente va a ser el ministro de Hacienda, y terminó siendo Mario Marcel. Entonces, seguramente todos quienes van acá a esa reunión van a tener un rol muy importante en su gobierno. Otra cosa distinta es qué posición en particular van a asumir.
No, y además que también empieza también un tema de reuniones con el resto de las fuerzas políticas. O sea, acá hay que armar un gabinete amplio. Lo que uno cree que va a ocurrir probablemente es que vamos a ver varios nombres que vienen no necesariamente del riñón del Partido Republicano, sino que de otros partidos, de Renovación, del Partido Social Cristiano, me imagino, de Nacional Libertario, de la propia UDI. Pero ya van a empezar las especulaciones.
Sí, totalmente.
Y la pregunta es, ¿cuándo se empieza a mostrar resultados? Porque tú no puedes esperar, no estás en condiciones de esperar 2-3 semanas para empezar a hacer anuncios. Yo creo que vamos a llegar al 11 de marzo probablemente conociendo el gabinete por completo.
O sea, sin duda, yo creo que es bien relevante lo que plantea Alejandro en ese sentido. Las cosas se tienen que empezar a hacer distintas desde el primer momento. Entonces, si bien todavía nos quedan algunos meses para que haya un cambio de gobierno, sí se pueden hacer las cosas distintas desde ahora, y en ese sentido mostrar ciertos rostros que ya están trabajando, que ojalá también las decisiones en términos de la conformación de equipos, no solo los ministerios, sino que también de equipos que van a estar a cargo de ciertos temas dentro de la propia Moneda, es bien importante. De hecho, por acá, por interno, me dice, este es un gobierno que contó cuentas y no rindió cuentas. Contó cuentos, más que nada, y no rindió cuentas. Ahora viene uno que debe rendir cuentas y contar cuentos, pero cuentos de acción real. Muy asertivo el comentario acá que me llega acá por interno.
Está para tweet. ¿Ah? ¿Cómo se dice? Ahora ya no es tweet.
Ex. Si lo quiere llevar al chileno.
Muy bien.
Así no, este es un gobierno que contó cuentos y no rindió cuentas, tal cual. Y eso yo creo que es algo que sí se puede empezar a hacer distinto desde el primer momento.
Absolutamente. Oye, tengo 30 segundos, 10 segundos.
¿Tienes
no,
30,
10 segundos.
No, tiene un poco más.
Sí, cortito, un saludo de cumpleaños con una gran amiga, estuve cumpleaños, la Camila Medel y a Juan Ortiz, grandes amigos, les mando un abrazo. Me mataban si no lo decía.
No, pero
un fuerte abrazo a los dos.
Sí, un fuerte abrazo, muy feliz cumpleaños. Está lleno cumpleaños.
Está cumpleaños mi hermano hoy día, así que le mando un tremendo saludo.
Al chico.
El chico Cretón. Que además tiene una gran particularidad. Él es profesor, él es ingeniero comercial, pero después estudió pedagogía en matemáticas. Así que hace una tremenda labor en un colegio particular subvencionado. Así que un gran abrazo para mi hermano Daniel Cretón, que hoy día cumple 27 años.
Daniel Cretón, que juega muy bien básquetbol también.
Basquetbolista, ¿sabes?
Y siendo chico y todo, igual juega bien.
Mira, oye, pues de Diego, ¿no?
Pero bueno, se nos viene entonces unos meses intensos, sin duda que yo, conociendo más o menos los equipos que también estabas planteando, estabas exponiendo tú, Eduardo, no va a haber vacaciones, no va a haber nada de eso, porque se requiere llegar con la pega más que hecha, el 11 de marzo, para mostrar resultados pronto. La gente así lo espera, el respaldo también ciudadano que se le dio a la candidatura de José Antonio Kast como presidente electo, va a requerir también marcar diferencia, y por supuesto también mostrar resultados concretos, y mostrar resultados concretos rápido, independiente que los cambios quizás más, comillas, estructurales se van haciendo con más tiempo, pero ir mostrando resultados pronto.
Sí, algo que también transmitirá, los resultados de la economía van a andar mejor, y eso muestran las proyecciones. Seguramente va a haber, de hecho esta semana vamos a conocer el nuevo informe de finanzas, el informe de política monetaria del Banco Central, el miércoles, y mañana es la reunión donde seguramente se va a bajar la tasa de 4,75 a 4,5, que es un nivel neutral, que es una buena señal para seguir reactivando la economía. Por el otro lado, el informe seguramente va a mostrar que vamos a cerrar con una inflación en torno al 3,8% este año, y que la meta del Banco Central la vamos a alcanzar durante el primer trimestre del 2026. Es decir, los datos macro se están estabilizando y van a permitir que el próximo gobierno entre con algo de viento de cola, para que con su nueva gestión tengamos mejor empleo, mejores ingresos de las familias, podamos enfrentar el aumento de la pobreza, que va a ser un dolor fuerte para los próximos meses, y que vamos a tener también presiones populistas allí para seguir aumentando de forma inorgánica el salario mínimo, en fin. Pero los próximos años en términos económicos van a ser mejores. Eso por la inercia de nuestra economía, que tiene un funcionamiento razonable a partir del mercado de capitales, del rol de los emprendedores, del incremento en la gestión comercial, en el comercio, el consumo, en fin. Pero si es que le damos un impulso con reducción de la permisología, con mayor seguridad pública y con una rebaja de los impuestos corporativos, es razonable pensar que al fin del gobierno de José Antonio Kast volvamos a crecer en torno al 4%. Y eso hace una enorme diferencia en términos de creación de empleo, pero también en términos de recaudación fiscal para implementar buenas políticas.
Y mejora la calidad de vida. Bueno, agradecerle, bueno, este día post, cierto, elección de segunda vuelta, presidente electo José Antonio Kast ya va llegando a La Moneda a reunirse con el presidente Boric. Agradecerle, por supuesto, a nuestro economista jefe de La Voz de la Gente, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocio y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Agradecerle también a Eduardo Cretón, diputado electo por el Distrito 22, Región de la Araucanía, por habernos acompañado también, por su apertura editorial. A todos quienes nos escucharon por la radio, quienes nos siguieron también por streaming, aquí leemos también varios de sus comentarios, nos guiaron bastante en términos de la discusión y este análisis que hicimos post segunda vuelta. Muchas gracias también al equipo, sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Sergio Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Biobío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Safka Parragués.